Programa ya emitido.
Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, hoy en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, con un programa diferente, que le quisimos dar un toque distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Me acompaña, por supuesto, Ezequiel Guerrero, por el tema del cine, pero vamos a ver un tema de historia, como es el juicio a las Rosales, desde una investigación histórica, y al mismo tiempo vamos a hacer la comparación, ya que le pedí a Ezequiel que nos acompañara para poder hacer todo ese trabajo, con la película Las Rosales, un poco para ver, ya que nosotros venimos hablando, ¿no, Ezequiel, del cine y del mar?
Sí.
Bueno, ver en este caso concreto, un hecho histórico real, qué pasa cuando lo llevan a una película. Es como si fuera un libro.
Claro.
Pero de qué manera se toma el hecho histórico, la adaptación del hecho histórico,
exacto,
para una película de cine. Y entonces hoy vamos a ver de ese tipo de comparación. Y ya tenemos en el teléfono al capitán Daniel Molina Carranza, quien es capitán de Pesca y Ultramar, es escritor, y en este caso lo vamos a tener como investigador histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo está, capitán?
Hola, Beatriz, ¿cómo está usted? Un gusto hablar con siempre.
Muy bien, encantado de hablar con usted, y bueno, esta vez no lo vamos a llevar como escritor, como hemos dicho otras veces, sino que un poco desde el punto de vista de una investigación con un hecho histórico. Y yo venía explicando esto de que vamos a compararlo, o tratar de ir comparando, con la película. De qué manera las películas toman los hechos históricos y lo pasan al público. Así que tenemos la versión de histórica del juicio y la versión cinematográfica.
Bueno, si bien vengo de una familia de historiadores, yo no soy historiador, sino que lo hago escribo libros de narraciones y cuentos, y es como, digamos, lo mío ha sido una lectura, porque el juicio este de las Rosales me interesó muchísimo. Hice una lectura bastante extensa de todo el historial, de las actuaciones, etcétera, y bueno, y escribí esa narración que usted ha leído, ¿no?
Claro. Por eso lo presenté en primer lugar como escritor, porque nosotros lo conocemos y sé muy bien que usted escribe cuentos relacionados con el mar, con lo naval, pero bueno, esta vez es un enfoque diferente, aunque sea también un escrito. No es un cuento, es una realidad.
Exacto.
Bueno, ¿por qué no empezamos contando un poquito qué fue las Rosales y qué pasó en ese 1892, cuando la nave se hunde en medio,
correcto,
o sea, en las aguas de Uruguay?
Sí, correcto. Bueno, yo voy a tratar de resumir, pero básicamente estamos en el año 1892, era el cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces la corona española organizó una serie de conmemoraciones, las cuales tenían una parte náutica muy importante, con la concentración de todos los barcos invitados básicamente de los países de América. España, en ese momento, iba a hacer zarpar tres barcos que eran réplica de la Pinta la Niña y la Santa María por el río Tinto, y que serían recibidos por esa flota para festejar los 400 años. En ese momento el presidente era Carlos Pellegrini, había sido vicepresidente de Juárez Celman. Hago este comentario porque tiene mucho que ver con todo esto después de la revolución del 90, ¿no? Entonces, Carlos Pellegrini decide participar y ordena a la Marina armar una pequeña flota para ir, integrada por tres barcos, que eran tres barcos modernos en su época. Uno era el acorazado Almirante Brown, el otro el buque, el crucero 25 de Mayo, y finalmente una torpedera de mar que era la Rosales. En contra de lo que se ha leído por ahí, era un buque que estaba perfectamente apto para navegación marítima, era muy nuevo, recién construido en astilleros ingleses, era un barco que tenía 64 metros de eslora, tenía dos hélices porque ya vi la propulsión era a vapor, y por supuesto que tenía velas porque en esa época usaban ambas cosas. Bueno, esa fue la flota que zarpó del puerto de Buenos Aires en julio 1892 rumbo a España, después de una serie de vicisitudes que colocó ahí, básicamente por nieblas, cerrazones. Cuando inician la navegación marítima, comienza una tormenta que se transforma en tempestad. Esa tempestad es muy fuerte y obliga a los barcos a navegar con situación reducida, capeando el temporal. La Rosales, y esto ya es parte mía, había tenido una colisión en el Río de la Plata, razón por la cual había sufrido una avería que fue mal reparada, interpreto, en ese momento, digamos que los talleres que ahora después estuvieron alojados al Puerto Belgrano y todo eso, en ese momento estaban en el río Luján, donde hoy es el Museo Naval.
El Museo Naval, sí.
Exacto. Ahí fue donde se reparó el buque, a los apurones, por eso no lo sacaron a dique seco, tendrían que haberlo sacado a dique seco, el buque inicia la navegación.
Exacto, estaban apurados para que se repare, para que el barco pueda salir y pueda participar, básicamente,
claro, porque
con un interés de su capitán, ¿no? El capitán Funes, que quería de todas maneras participar.
Exacto, porque el 3 de agosto era la ceremonia,
el día de la partida de Colón.
Claro, entonces ellos tenían que llegar el 3 de agosto, o estar antes, el 1 o 2 de agosto, pero a su vez tenían que hacer carbón en Brasil, ya estaba muy, muy justo los tiempos. Entonces los otros dos buques mayores continúan viaje a Brasil, donde se reabastecen, y después, en ese interín, la Rosales empieza a sufrir con el temporal una apertura en el casco. Esto es por el informe después de los mismos maquinistas. El agua ingresa a la máquina, apaga los fuegos de las calderas, encima el temporal era sumamente intenso y se hunde. Se hunde pese a todos los esfuerzos para mantenerla en flotación. Hasta ahí es la historia de lo sucedido.
Hasta
después
ahí el hecho
están
histórico.
Todos los detalles, ¿no?
Hasta ahí el hecho histórico. Lo que pasa que después, bueno, como seguiremos después, me lo seguirá contando, después de eso viene, por supuesto, toda una investigación desde la Marina para ver por qué sucedió. Como en cualquier acontecimiento de ese tipo, se hace un sumario y en este caso va a juicio ese sumario para decidir si hubo culpa o no de los oficiales.
Sí. Sí, bueno, es un caso muy especial. En esa época, hablemos de la precariedad también de los tribunales de navegación. En esa época no había un código de justicia militar, o sea que se manejaban por las ordenanzas españolas, aunque parezca mentira, las de Carlos III, ordenanzas de 1790. O sea, había todo un enjambre jurídico muy grande. Había habido tres accidentes previos, habían terminado casi en la nada. Uno, el del Fulminante, que fue justamente en el río Luján, en el arroyo que se llama Fulminante, donde un buque minador estaba trabajando sobre los torpedos y explotó. Con ese explotó y se perdió la gente, etc.
Eso fue en la presidencia de Avellaneda.
Exacto, exacto. Después hubo otro caso que fue el del Murature, que eso ocurrió en la que después sería la provincia de Santa Cruz, donde se salvaron todos pero se perdió el barco. Ese también fue un juicio que termina, realmente es muy difícil encontrar cosas de esos juicios. Y el tercer caso, que era el que es el Magallanes, es un transporte que entrando a Puerto Deseado, para Puerto Deseado hay que entrar siempre con marea bajante, aparentemente lo hizo con marea creciente, o sea que había una responsabilidad clara de la derrota de la navegación y del capitán, y se tragaron lo que, bueno, dije mal, tragaron, embistieron, colisionaron con una roca, y se llama la Roca del Diablo, ahora se llama Roca Magallanes, está en medio de la ría. Bueno, ahí sí murió gente y se aplicó sanciones al capitán, que estuvo 2 años de suspensión de cargo. Pero después no había un ejercicio como lo habría ahora, porque si no, después de la colisión que tuvo en el Río de la Plata la Rosales, hubiera habido un sumario que hubiera impedido que el capitán Funes continuara
al frente de la nave, de claro. O sea, si se hacía la investigación, pero bueno, estábamos en aunque parezca mentira, en los comienzos de nuestra marina institucionalizada, porque estábamos en los primeros 20 años de la marina institucionalizada.
Con un gran cambio, porque venían los oficiales, o sea, que se habían hecho arriba de los barcos con el almirante Brown.
Exacto.
Con los grandes héroes, pero que no habían hecho, en muy pocos casos tenían estudios académicos. Y estaban los nuevos oficiales, que eran los egresados de la Escuela Naval.
Exacto.
O sea que había una disputa, la Escuela Naval la funda Sarmiento en 1872, o sea que ya había, por ejemplo, los oficiales de la Rosales eran casi todos de la escuela.
Bueno, capitán, vamos a la primera canción y ya después, en el próximo bloque, entramos directamente a lo que sería el juicio de la Rosales.
Bueno, muy bien.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La canción que escuchamos, y me lo va a corroborar Ezequiel, es la primera canción de la película La Rosales, ¿no? Que es como que te llama al misterio de ver qué pasa esa música, así,
claro,
tan,
claro, sí.
Tan oscura, tan.
Exacto.
Es como que te lleva a ver la película, a iniciar a ver de qué se trata. Bueno, capitán, continuamos entonces con nuestro relato. Pero digo, puse esta canción porque me pareció que estaba adecuado para entrar al misterio.
Bueno, sí, exacto. Bueno, cuando ocurre el hecho, a bordo del buque, acá entramos casi en tema de película, ¿no?
Sí.
Porque la película se llama La Rosales, que fue realizada, me parece...
Acá no se preocupe, lo de Ezequiel.
Sí, ¿qué tal?
Él nos acompaña y él es especialista en el cine.
Mucho gusto, capitán.
Bueno, perfecto. Que trabaja Darín y una serie de cosas.
Darín, Héctor Alterio, todo.
Exacto. Y yo lo único que pienso que el guionista. Ahora voy a explicar primero mi versión y después.
Después vemos lo de la película o lo vamos comparando.
Exacto. Bueno, mi versión, que se basa en la información que está en la Academia de Historia, está en el libro de Oyarzábal de La Tempestad, está en muchos libros que se han escrito, hasta la novela del mar, que está escrito por un almirante que fue uno de los defensores, es que el buque tenía 79 tripulantes, ¿no?, entre oficiales y personal. De esos 79 tripulantes, el buque tenía dos embarcaciones de 20 tripulantes, para 20 personas cada una, como ni siquiera como salvamento, como falúas, dos falúas de 20 personas. Y después tenía un guigue, que es un barquito de plano que se utiliza para pintar el barco, o sea, y un chinchorro, que también es una embarcación muy precaria.
O sea, no cubrían la capacidad para todos los marineros y toda la tripulación.
Exacto, no cubría, y hay una razón, porque si bien no estaba en ninguna ordenanza, sí estaba ya, se calculaba que tenía que estar cubriendo por un tema de una lógica. ¿Qué había ocurrido? Cuando fue construido este barco, fue construido para 48, 50 tripulantes. La gente que habían embarcado tenía muy poca formación, la marinería, ninguna, algunos embarcaban por primera vez, embarcaron personal de más. O sea que había más gente
de la que podía ser rescatada.
Exacto. Para peor, en medio del temporal, cuando están arriando una de las embarcaciones grandes, las de 20 personas, se destroza, se desarma. Entonces, en medio del temporal, ordena el comandante construir una balsa. La balsa se hace y debería haber cargado 20 hombres, lo cual es muy, muy difícil. Pero bueno, la balsa se construye. El comandante ordena que la marinería se embarque en la balsa a cargo de los suboficiales de mar, y que el chinchorro y el guigue la remolquen. Y él lo ordena a los oficiales embarcarse en la única falúa que había quedado en condiciones, y junto con él embarcan un mozo, un camarero y un maquinista, un engrasador y dos marineros, o sea que embarcan 25 personas en ese bote. Bueno, eso fue el 9 de julio. Un par de días después, el temporal amaina el día 10 y ellos logran llegar a Cabo Polonio en Uruguay. Estaban a 200 millas, o sea, estaban muy lejos, pero bueno, esa embarcación llega a Cabo Polonio. De los 25 llegan 20 vivos, o sea que mueren 5 personas más, y la embarcación se destroza al llegar ahí a Punta del Diablo, cerca de Cabo Polonio. Uno de los oficiales alcanza a llegar al faro, avisa, son socorridos de inmediato y son trasladados días después a Buenos Aires. Cuando llegan a Buenos Aires, inicialmente, bueno, eran todos, los trataron como héroes, etcétera, pero en ese momento advierten que los que la mayoría que se habían salvado eran los oficiales, no así el tema de la marinería. Entonces la marina ordena mandarlos a prisión a todos e iniciar una investigación. La investigación la inicia un capitán de navío que se llama Pérez. Este hombre ve que acarga toda la responsabilidad del hecho sobre el comandante Funes, y ahí empieza el tema de las características de la intromisión de la política, ¿no? Funes era el sobrino por parte de la esposa del general Roca, que había sido presidente, pero en ese momento no estaba en la presidencia. El segundo
era
comandante,
el presidente anterior.
Exacto. El presidente anterior había
sido Juan
Selman.
Bueno, pero era el mismo periodo, Selman Pellegrini.
Exacto, o sea, el presidente anterior había sido Juan Selman,
claro,
que renuncia en el 90.
Por eso digo, pero bueno, era el periodo, o sea, la presidencia anterior era justamente la de Julio Argentino Roca.
Exacto, anterior a Juan Selman.
Sí, sí.
El segundo comandante era el hijo del ministro de guerra Victorica. El jefe de navegación Morrade era hijo del jefe de policía. Pertenecían todos al partido autonomista, ¿no? O sea, a la gente del roquismo.
Que estaba gobernando, sí.
Que estaba gobernando. Por otro lado, los diarios empiezan a asumir cada uno su posición, lo cual ensucia más la cosa, porque se antepone la prensa, que era oficialista, con La Nación, que era el diario de Emilio Mitre, y que era el director era Emilio Mitre, hermano de Bartolomé Mitre. Entonces La Nación empieza a sacar informes. Dentro de esos informes manda uno que es apócrifo, que es debido a que se presenta un marinero, que es un engrasador, que dice llamarse Batalla, cuenta una historia y después desaparece. Y el verdadero Batalla, que no es Batalla sino Bataglia, estaba preso, o sea que este hombre no podía haber sido. De todas maneras, La Nación saca dando a entender de que habían sido encerrados los la marinería para poder abandonar el barco, etcétera. El segundo, Victorica, lo reta a duelo Emilio Mitre, y bueno, después se rectifica el diario y ahí la cosa digamos termina en la nada. Pero bueno, ¿cuál fue el error más grande? Y acá de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini lo llama a Pérez y le impone, bueno, no se sabe lo que le dice, pero se supone que le dice más o menos que corte con
la investigación
esto.
Y las culpas.
Claro. Entonces Pérez renuncia. No acepta, renuncia. Entonces, consciente de ese error, la Marina designa a una persona insobornable, que seguramente lo habrán visto ustedes en la película, que es el nuevo fiscal de la casa, que se llama Lowry. Lowry había nacido en Buenos Aires, pero de hijos de estadounidenses. Los padres lo mandaban a estudiar a Nápoles, y él presta servicio como oficial de la Marina Norteamericana, y después, cuando viene a la Argentina, se incorpora, pide la baja de la Marina Estadounidense, se incorpora en la Marina Argentina. Lowry es una personalidad muy fuerte, es un hombre de armas, es un capitán de navío, un hombre grande, había peleado en la guerra de la Triple Alianza, había estado en circunstancias, y se nota mucha ganas de ser bondadoso con los oficiales, en especial con Funes. ¿Qué hace Lowry? Lowry hace su propia investigación, mal hecha, porque la realiza en su casa. Entonces, la mujer era la que cosía los expedientes, la información de lo que se estaba en curso toma estado público en los diarios. Entonces interviene esta persona que yo pongo, que para mí ha sido el más claro de todos, que es el doctor Ángel Justiniano Carranza, que interviene como auditor de las Fuerzas Armadas y ordena un poco la cosa, ¿no? Entonces, ordena que todas las declaraciones se efectúen dentro de los institutos militares, concretamente después vamos a ver que en la Escuela Naval, y da un estado confidencial para poder resolver este tema. Todo esto lleva prácticamente 2 años de investigación, 1 año y 6 meses, y se eleva todo a juicio. Y ahí sí se forma un consejo de guerra. Primero de los consejos de guerra, del cual yo tenga conocimiento, con la gente más destacada de la Armada de ese momento, ¿no? Uno es el almirante Lacerre, que después vamos a ver que yo pongo ahí cuál fue su actitud. Lacerre fue el que hizo la bandera argentina en Ushuaia, sí. O sea que una personalidad muy muy querida y muy respetada. Y todo el consejo ese de guerra era gente de mucha valía y honor, ¿no? El doctor Carranza establece cómo debe ser el consejo. Bueno, yo después entro en el detalle de la marcialidad del consejo en sí, cómo es el tribunal, etcétera. Y Lowry hace su presentación y pide la pena de muerte para Funes, y 8 años de prisión para los oficiales, para 4 oficiales involucrados. Y después, bueno, la de los marineros que se habían salvado pide 6 meses, una cosa así. La presentación de la causa que hace Lowry no tenía todos los fundamentos que era necesario para tomar una determinación. Entonces, para resumir un poco todo este juicio, el juicio se está empantanando, y lo que dice el doctor Carranza, asesora al presidente, que ya estaba Luis Espeña, posterior, digamos... El nuevo periodo presidencial. Para que tengamos un poco de idea, Luis Espeña es elegido sin la intervención del Partido Radical, que había estado excluido. O sea, había toda una serie de circunstancias políticas. Acuérdense que en la Revolución del 90 también estuvieron divididas las Fuerzas Armadas, en la Revolución del Parque. El que era jefe de la Marina, el almirante Cordero, fallece cuando se inicia el juicio, y asume Lacerre, que Lacerre estaba involucrado en el juicio. O sea que todo es muy confuso, ¿no?
Bueno, lo vuelvo a interrumpir. Sí. Vamos a la segunda canción. Después, si usted quede en el, por supuesto, quédese escuchando, porque así hacemos la relación. Ezequiel nos va a contar qué versión toma la película, y después usted ahí termina de dar la versión oficial, la real, de todo este juicio. Un poco para ir intercalando y que se vean las dos versiones. Así que ahora vamos a la segunda canción.
Ya es la hora, tu barca parte, marino, ya te vas. Por el camino que te devuelve al vientre de la mar. Hoy vas naciendo en tu destino, un sol vas a buscar que brote de tus pasos. Eres hijo del mar. La aldea duerme entre las piedras, se calla en tu recuerdo. Vas a otra tierra donde se esconde un viejo palpitar. Tu piel de otoño va deshojando senderos del Señor. Marino, escucharás esta canción, la canción de un marino que parte para retornar, la canción de los vientos, la tarde, la aldea y la sal. Más tu huella en la arena quedó, tu perfume de espuma murió. Tu camino va creciendo ahora entre mi canción. Marino, adiós, no ves que el tiempo acaba y vuelve a andar. Como un silencio que no puedo atrapar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canción para un marino fue lo que escuchamos recién. Bueno, ahora Ezequiel, mientras el capitán no se te escucha para después poder rebatir la versión de la película, contá vos, o sea, esa película con el repertorio tan importante que tuvo, ¿qué versión toma de este juicio a la Rosales o de este accidente?
Claro, bueno, sí, es lo que siguen escuchando, que lo van, que Bataglia va a verlo a Funes a la casa, dice que Funes, que no lo conoce, y da para él, quiere que él le paguen, que le paguen como Oscar Martínez, que hace de un redactor periodista de La Nación, toma el testimonio de Funes, lo publica. Después se
que retracta, es lo que recién decía el capitán. Sí. Pero la película toma el artículo del periódico como base de la película.
Sí, sí, sí.
O sea, eso es una realidad, que eso es la verdad.
Claro, eso sí, pero que no podía, sí, pero no lo podían llamar por el juicio porque estaba preso. Porque estaba preso en Bataglia, pero después, y que en un momento, cuando es el momento, los oficiales les disparan a los marinos adentro en el barco, y dice, en un momento Funes le dice a Darín, que era como su segundo oficial, que preparen también el barco para el rescate, para los oficiales, para ningún marino.
Ningún marinero.
Y eso sí que Lowry se la tenía entre ceja y ceja a Funes, cuando sí,
Lo que sí muestra la película es las relaciones políticas. Claro. Te dice quién es cada uno.
Sí, sí.
La relación con los políticos del momento.
Sí.
Que es lo que explicó antes el capitán Molina.
Claro, sí, sí.
Lo todo. Dice la película, eso sí lo destaca.
Sí, sí.
Porque habla de todo, de sí, el negativo.
Las cuestiones familiares, todo como que me diga, todo eso que decía Soledad Silveira, que era la novia de Darín, que hacen por las relaciones que vos tenés, que vos sos un héroe, vos sos un héroe que no tiene, no tiene nada, que bueno, después será vuelta todo eso. Bueno, eso, que al final sí, en el juicio no se llega, no se llega a nada. Lowry renuncia, los dejan libres a los oficiales y a Funes. No pasa.
Por eso, en la película se destaca eso. La historia que salió en el periódico se toma como la base del argumento y va a la conclusión de que no pasó nada.
No, que fue
esto. Eso es lo que muestra la película, y que asesinaron, mataron a los marineros.
Marineros, sí. Sí, que no le.
Que en ese caso, en la película yo la estaba viendo, y la marinería es toda mayoritariamente de extranjeros.
Sí.
Son
ellos que no tenían experiencia naval, no tenían experiencia naval, que iban también por lo que les iban a pagar.
Claro.
Les iban a pagar, que en el final no les pagan a nadie, pero les pagan con sus vidas, se puede decir.
Bueno, capitán, ahora sí, continuamos con la versión histórica.
Sí, en la película yo también la he visto varias veces para tratar de... Yo creo que el guionista hace un... me acordé, Lipsic.
El director, sí, David Lipsic, sí, el director y guionista, sí.
Él mismo después admite en un artículo que vi que, bueno, él no profundizó en el juicio, sino en los dos elementos que utiliza, es el artículo de La Nación, que después fue negado anulado por Emilio Mitte, y el segundo es la acusación de Lowry. Pero en ninguno de los casos hablan de disparos ni que hayan hecho, en ningún lado figura que sea ella.
Claro.
Lo que dice Lowry en el expediente, no, en la película sí, pero claro, digo, en el expediente, lo que dice Lowry es que la oficialidad está, o sea, la oficialidad, no, que había oficiales que tenían armas. En la película se ve que con armas largas le disparan, pero no, normalmente en un abandono siempre los oficiales tienen armas. De todas maneras, yo le voy a dar mi interpretación. La balsa se construyó porque no se podía haber puesto de acuerdo todos en... Pero marineramente, que yo lo pongo ahí, era prácticamente imposible que se pudieran salvar con el temporal donde había olas de 9 metros, se pudieran salvar en una balsa, porque se llevó la balsa, para mí, se llevó el chinchorro, el guigue, todo de arrastre al fondo.
Claro.
Porque en un temporal de ese tipo fue terrible. O sea que Lowry no está equivocado de echarle, de cargar con las culpas
a Funes.
Lo que sí está equivocado, me parece, que es porque él, al pedir la pena de muerte, por el abandono de tripulación. Lo que hay es una impericia y una incapacidad muy grande por parte de Funes en el manejo. Y el segundo error es que hubo oficiales que se ofrecieron a acompañar la balsa y él no los dejó. En la película él dice un tema que es: yo tenía que salvar a los oficiales, que es lo que realmente necesita la Marina. Es el como despreciando la vida de los
marineros.
De los marineros. Eso es una, la versión de la película. Pero bueno, vaya a saber. Eso ni nadie puede saber realmente. Lo mismo que hay una serie en la película en la cual se enfrenta Lowry con Funes, sí, y lo trata de cobarde, sí, le dice que se tendría que haber suicidado, sí, y el otro le dice que es peor pena es vivir con esta causa y este remordimiento. Bueno, eso no está. Puede haber pasado por la personalidad de los dos, acepto. Porque además el error es que las declaraciones, cuando ocurrían estas cosas, no estaba el secretario de actas para tomar declaración de todo. O sea que ellos se encerraban y hubo discusiones muy fuertes.
Claro,
¿no?
Y ahí quedó lo que se registró. O sea, en el sumario, bueno, está lo que se registró. No está, todo.
Por eso pongo que lo que no se esclarece, oscurece. porque desgraciadamente si uno no esclarece las cosas da lugar a cualquier interpretación. Bueno, pero vemos cómo terminó esto. En sí, los oficiales y los marineros quedaron libres. A Funes le imponen una sanción de 6 meses de suspensión de mando y nunca más tripula un barco. Después se transforma en un hombre melancólico, tiene una muerte. Supongo que habrá cargado toda su vida
con la culpa,
¿no? Yo como capitán, a Dios gracias, de algo agradezco a Dios es que nunca se me murió un marinero ni un oficial, nada. Pero yo tengo muchos compañeros que han perdido gente y aún sin responsabilidad de ellos, el dolor es terrible. Y es un... Así que supongo que este hombre debe haber terminado muy mal.
Y porque él, además, acá estamos teniendo en cuenta que hasta dónde él se sabía responsable completo de lo que había pasado, ¿no? O sea, que eso se sabe.
Sí, yo creo que sí.
Claro, pero cuando uno lo empieza a analizar, todo lo que...
Es digno de leer cuando eleva el informe al presidente de la Nación, a Luis Espeña, el doctor Carranza, es clarísimo, le dice de las responsabilidades claras de Funes, que tiene que tomar medidas. Porque el comandante de la escuadra, también porque dice, la almirante Solier tendría que, ante la pérdida de, la presunta pérdida del barco, no continuar la navegación, haber tenido que regresar. Y después también establece que tiene que haber un código de justicia militar, hay que reformar. No, pero todo esto fue un punto de inflexión. A partir de ahí la Marina se modificó totalmente. Hizo una escuela de capacitación de marinería que después se transforma en la Escuela de Mecánica de la Armada. En ese momento, eso fue en 1920, pero en 1895, después de esto, se forma una escuela que funciona ahí en el Museo de Tigre para capacitar a la gente. Y un detalle, ustedes saben que muy poco conocido, lo tomé conocimiento de casualidad, la almirante Lacerre, después del juicio, también pide el retiro. Lowry se retira, el segundo Becker de Lowry también pide el retiro, y Lacerre, que era un héroe, también se retira. ¿Y sabe a qué se dedica? A construir embarcaciones para salvamento de gente. Y las patenta en Estados Unidos y en Francia. O sea que esto le ha dejado una huella al presidente del tribunal muy fuerte, ¿no?
Una huella que marcó a muchísimos. Ese tema marcó a todos los que estuvieron involucrados de alguna manera.
A todos. Yo creo que... por eso digo, después de esto, un profesionalismo diferente, se formó una marina mucho más profesional, se acabaron los accidentes, las embarcaciones, se formaron comisiones de inspección para revisar los cascos, las máquinas. Pero bueno, también si nosotros pensamos que en 1914 el hundimiento del Titanic dio fundamento a la creación del SOLAS, es el código para el salvamento en el mar, que es el punto básico de todos. O sea, este fue como un Titanic, ¿no? Pero dentro de la Marina de Guerra, porque después hubo otro caso acá, que fue el del Principesa Mafalda, nos podemos charlar otra vez.
Otro día, pero lo dejamos para la próxima. Día. Bueno, capitán, le agradezco muchísimo el haber aceptado participar en esta comparación entre el cine y la realidad, pero me pareció que era algo diferente y que podía de repente interesar de cómo se toman las cosas, la libertad del guionista, por supuesto, y del director del cine, para mostrar los hechos que supuestamente son históricos, pero siempre tienen una parte de creatividad o de decisión del autor de la película. Y le agradezco haber sido partícipe de toda esta situación.
Pues muchísimas gracias a usted y siempre le agradezco que esté atenta a los temas que escribo. Muchísimas gracias. Lo mismo al señor que hizo el comentario, lo felicito con su comentario sobre la película.
Muchas
la
gracias,
película,
capitán.
Más allá de lo tendenciosa, realmente es buena. Los actores son,
sí, son
formidables, ¿no?
Grandes actores, sí.
Sí, un elenco de
primera. Y lo del guión, bueno, ellos se agarraron de la declaración del fiscal, del diario La Nación, y evidentemente cargaron lo de las armas, que eso sí, no está en ningún lado.
Ya.
Pero
bueno,
después las conversaciones particulares, y bueno, pueden haber sido, puede que no.
Exacto.
Pero conociendo, estudiándolo a Lowry, y que era un hombre de honor, y todo lo contrario aparentemente al otro hombre, es muy probable que haya ocurrido algo así, ¿no?
Esos enfrentamientos. Bueno, le agradezco, capitán, hasta
la
próxima.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Próxima. Pasamos a la última canción.
Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, escuchamos la canción de Drunken Sailor y ahora sí, continuamos en los minutos que nos quedan para terminar. ¿Algo querés agregar de la película? ¿Por qué no nombrás de vuelta al elenco que fue tan importante?
Porque bueno, sí.
Era la película, era del 84.
84, sí.
Pero
sí,
los actores ya todavía están en vigencia.
Claro, sí. Héctor Alterio, el capitán Funes. Arturo García Burr, el fiscal Lowry. Darín, creo que era uno de los oficiales del segundo de Funes. Ulises Dumont Battaglia, Alicia Brusso, la mujer de Dumont, Soledad Silveira, la mujer de la novia de Darín, Marta Bianchi, la mujer de Funes, de que un gran elenco, Luis Oscar Martínez, el periodista de La Nación. Eran todos los nombres, todos grandes nombres.
Nombres que después, a lo mejor, no sé si en ese momento ya tenían tanto renombre, porque estamos hablando del 84,
sí,
pero todavía tienen una gran trayectoria.
Y bueno,
en nuestro cine,
ya
¿no?
Había hecho, ya la Patagonia Rebelde ya la había hecho en otro papel muy fuerte para él, de capitán
Varela.
Y bueno, no, era así, un gran elenco. Sí, muchos todavía siguen como Darín, Soledad Silveira, todo, Oscar Martínez, siguen vigentes.
Exacto.
Vigentes.
Sí, ahora Darín hace la de la selección de fútbol.
Claro, claro.
Así que todo un elenco y una película, bueno, digo, que era del 84, son 40 años prácticamente, y una película importante donde se destaca el elenco y se destacó el tema y todo.
Y era todo un desafío para con la recién vuelta la democracia.
Claro, hacer en el 83,
hacer esa película con ese tema.
Diciembre del 83 asumió Ricardo Alfonsín.
Era todo un desafío hacer una película así. No lo hicieron, los llevaron adelante. Reconocerlo. No es lo que decía el capitán, el tema de que puede haber sido más ese, los diálogos entre Loure y Funes. No, sí, la personalidad de Loure, sí, no, sí, nada que ver con la de Funes, otra cosa, era de poner los puntos, y lo hizo, pero
además, claro, que todos los que se vieron involucrados eran en ese momento los más importantes de la Marina, ¿no?
Claro.
Y uno de los que se salvó, y que lo quiero decir, ya que estamos en los 120 años del rescate de la Antártida, es el teniente Julián Irízar.
Ah, mira.
El que después, el otro día, recordamos, sí, en la fragata Sarmiento,
sí, sí, sí,
que rescató a la
a los suecos
y sí, a Sobral.
Y a Sobral, sí.
Bueno, en ese momento él viajó como civil, era miembro de la Marina, sí, pero viajó como pasajero porque iba hacia Inglaterra, si no me acuerdo mal, a ocupar la tripulación de un barco que venía, que se estaba construyendo en Inglaterra y venía a Buenos Aires.
Ah, mira.
Entonces va como pasajero Irízar, y es el que baja y camina por la costa para avisar a la costa que lo fueran a rescatar. Pero vos mirá si no se hubiera salvado Julián Irízar. Estamos hablando en el 92, y lo otro fue en el 3.
Sí, sí.
Estamos a 120 años, así que realmente yo cuando leía que Julián Irízar había sido uno de los que se salvó, dije, bueno, menos mal.
Le
deben la vida unos cuantos más.
Sí, sí, sí,
sobre
sí,
todo el Alférez Sobral.
Justamente.
y nuestra permanencia en la Antártida.
Claro.
Pero sí, digo, cuando leía la parte histórica de que el relato del capitán Molina, veía ese detalle, ¿no? Y me llamó la atención, porque claro, el otro día en la fragata Sarmiento, hablamos de los 120 años, sí, en el acto que hicimos en la fragata Sarmiento. Sí. Pero bueno, esas curiosidades que se tiene, dan en ese momento, sí, y que sí, sí, fue uno de los que se salvó, mira, pero encima él viajaba como pasajero. Era alférez.
Alférez, sí, sí.
Pero viajaba como pasajero porque él iba a Inglaterra.
Mira.
A ocupar un barco que estaba por ser entregado y tenía que venir para Buenos Aires.
Ajá.
De nuestra armada.
Miren, así que las historias que tienen.
Cómo se entrecruzan a veces, sí, las historias, sí, ¿no? Sí, y sí, un hecho casual, que fue este, permitió un acontecimiento muy importante a posteriori.
Claro, totalmente.
Así que bueno. Espero que les haya resultado interesante. Los invitamos, Ezequiel, hay que invitarlos para el 22, en el Cabildo nuevamente de la ciudad de Buenos Aires, donde cerramos el ciclo, el viaje de Bullar, o sea, la vuelta al mundo de la fragata a la Argentina. Cerramos el ciclo con la segunda parte que nos quedó ahí,
sí,
para completar de Hawái en adelante,
sí,
con Rosy Belgrano, y los invitamos porque también va a ser el cierre de las actividades del año de la Asociación Cultural Almirante Brown. Hemos hecho mucho, dos ciclos en el Cabildo, el acto en la Fragata Sarmiento,
sí,
el acto en la Sociedad Asociación Ligure para los Marinos Italianos.
Sí, sí.
O sea que hemos hecho mucho y cosas importantes. Así que esperamos nos acompañen a ese cierre el 22 de noviembre a las 16 horas, nada más ni nada menos que en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí los estaremos esperando.
Exacto, así estaremos.
Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes a las 16 horas.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.